Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 45 de los podcasts NBA de The Wing. Soy Nacho Losilla y estamos acercándonos cada vez más a ese episodio 50. Ya lo he dicho más de una vez, lo diré más veces seguro y voy a ser muy pesado, pero es que estamos preparando un episodio muy especial para que disfrutéis pues con nuestro 50 aniversario de los episodios de NBA. Se acercan los playoffs de esta temporada, es una semanita más la que comenzamos esta y una semana menos de temporada regular que nos queda, también una semana menos para el estreno de Juego de Tronos y para el estreno de la nueva película de Vengadores, que bueno, estoy yo ya con un hype terrible porque abril se avecina poderosísimo. Así que vamos allá, vamos con el nuevo episodio de los podcasts NBA de The Wing. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams. Sufrieron 7 derrotas en 8 partidos en el tramo previo al All-Star Game y en los tres primeros partidos después del fin de semana de las estrellas. Cuando parecía que los Spurs se hundían definitivamente, recordemos un mes de diciembre y un mes de enero muy positivos del equipo tejano, parecía que se hundían, parecía que se quedaban fuera de playoffs. Y ahora ha pasado menos de un mes y están dentrísimo. De nuevo, otra temporada de más de 40 victorias, otra temporada en la que posiblemente superen las 45 y se queden cerca de las 50, y otra temporada, Pelayo Sanz, con quien voy a hablar hoy, de los Spurs en postemporada.
Buenas, Lucy. La verdad es que sí, son ya 22 años seguidos. Spurs y playoff es un match que yo, por lo menos, yo no conozco unos playoffs que no estén los San Antonio Spurs y Popovich ahí haciendo sufrir a los otros equipos del oeste. Y esto se debe esencialmente a una racha actual de 8 victorias consecutivas y recuperando una de sus cualidades básicas y sobre todo algo que se valora mucho en los playoffs, que es la defensa. Desde el 26 de febrero son la mejor defensa de toda la NBA, encajando 102,5 puntos por 100 posesiones, unas cifras que son absolutamente de escándalo.
Es que están a un nivel defensivo, Pelayo, que recuerda a los mejores Spurs, porque son cifras excelentes, y tampoco en ataque se quedan cortos, porque en ataque estamos viendo, y es complicado por cómo juegan los Spurs, sabemos con DeRozan y con LaMarcus Aldridge, dos estrellas que viven en el mid-range, en una NBA que prácticamente ha desechado el tiro de media distancia, tienes a dos estrellas que viven ahí, que podrían molestarse. Pero el ataque no es que esté produciendo a un nivel correcto, es que están por encima de la media, están ahora mismo dentro del top 10, pero digamos que su ataque es positivo, supera la media de puntos de la NBA y están ahora mismo, desde en la racha esta, desde el 26 de febrero, de 8 victorias seguidas, en 112,2 puntos por 100 posesiones. Unas sensaciones muy buenas la que nos están dejando los San Antonio Spurs en los últimos partidos. Han cambiado cositas. Vamos a hablar de varias claves que están permitiendo a los Spurs vivir esta racha tan positiva y que les ha confirmado de nuevo otro año en playoffs. La primera clave que vamos a comentar es el nivel de DeMar DeRozan, porque recordemos que el elegido de los Spurs para estar en el All-Star fue LaMarcus Aldridge, no fue DeMar DeRozan, cualquiera de los dos podría haber entrado, y estamos viendo a un DeRozan muy generador, un DeRozan, Pelayo, que, digamos, se ha establecido definitivamente como el base y el amasador principal de San Antonio.
Su promedio de 6 asistencias por partido así lo demuestran. La verdad es que nunca habíamos visto a un DeRozan tan generoso y con tanto tiempo el balón en sus manos. Es cierto que antes lo compartía con Lowry y ahora está más solo, pero sobre todo quiero destacar que DeRozan ahora mismo es una estrella maximizando sus virtudes y no necesitando realizar otras muchas cosas. Está promediando 21 puntos, que es una cifra muy buena. Y sobre todo lo más destacable es que ha rechazado totalmente el triple. En esta gran racha solo ha intentado un triple por partido. En esta NBA, Losi, un triple por partido. De todos modos, DeRozan está haciendo un gran papel, pero me gustaría destacar el que para mí es el factor clave de esta racha, que es la introducción de Jakob Poeltl al quinteto titular, produciendo en 26,5 minutos 7,7 puntos, 7,7 rebotes, 2,4 tapones, siendo el ancla defensiva que antes no era Pau Gasol, y 1,7 asistencias, una cifra bastante buena para un pívot todo esto con un 71% de acierto. Está siendo el center que necesitan los Spurs, lo sí.
Sí, es que además con Poelt pasa algo muy curioso, que sabemos el perfil de jugador que le gusta a Popovich, y cuando se dio el traspaso por Kawhi Leonard, aparte de evidentemente recibir a DeMar DeRozan, Poelt era la joya escondida del traspaso, perdón, la joya escondida del traspaso, que me atraganto ahí, porque ya el año pasado dejó sensaciones excelentes en Toronto como pívot suplente, y es un jugador que según llegaba a los Spurs ya podías imaginar. Oye, es que es el jugador ideal, ideal para desarrollarse con Greg Popovich. ¿Qué ocurre? Empieza la temporada, comparte equipo con LaMarcus Aldridge y con Pau Gasol. Su presencia en la rotación era muy diferente. Él mismo lo decía. Dice, había momentos al principio de la temporada donde realmente no sabía cómo funcionaban las cosas ahí fuera. La rotación no paraba de cambiar. Unos días era titular y otros días apenas jugaba. Y todo eso me afectaba. Y es que es normal. Al final hablamos de un jugador muy joven que llega traspasado a un nuevo equipo donde siempre se comenta en los Spurs se vive un proceso de adaptación que él mismo dice que ya ha superado. Y ahora con la salida de Pau Gasol se establece como titular. Ha cambiado la rotación Greg Popovich y esta es una de las grandes noticias de San Antonio, porque Poelt es un pívot para el largo plazo. ¿Qué ha permitido también que Poelt sea ahora pívot, el center titular de este equipo? Que LaMarcus Aldridge vuelva a jugar más de power forward. Digamos que los Spurs todavía se agarran más al baloncesto más clásico y Aldridge se está dedicando a anotar. En los últimos 8 partidos promedia más de 24 puntos en menos de 36 minutos con mejores porcentajes que el resto de la temporada y jugando además, Pelayo, lo comentábamos fuera de micro, jugando de nuevo un baloncesto muy suyo. El triple, que en San Antonio lo había utilizado cada vez más, apenas está tirando de nuevo ahora por triples por partido, prácticamente no lanza, y se está dedicando a la media distancia, que es lo que le gusta, y Jakob Poeltl se encarga de las tareas defensivas. Comentaba DeRozan, Poeltl está por todas partes, corre, hace mucho trabajo sucio, cierra el aro y ha aceptado totalmente y entendido su rol. Y esto nos habla de la importancia de este jugador, que como decimos, la defensa ha cambiado y en gran parte porque Poelt es titular. Por ejemplo, en la victoria contra Denver, 103-104, que es la victoria clave de esta racha, la victoria más importante, los Nuggets convierten solo 8 de 26 triples. Y es que los Spurs son una de las 5 mejores defensas del triple en esta racha de victorias.
Sin duda fue una victoria espectacular de los Spurs, pero yo no creo que sea el partido clave de esta racha, lo sé, mira lo que te digo.
Me estás diciendo que la victoria contra Denver no es el partido clave de esta racha de los Spurs.
En absoluto, porque al final lo que necesita para una racha es un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se dio el 24 de febrero en un pabellón histórico como el Madison Square Garden, y dirás, wow, contra los Knicks, una victoria fácil que le subió la moral. No, no, fue una derrota encajando 130 puntos. El propio Popovich, que sabemos todos que cuando se calienta de verdad, lo calificó de derrota patética. Y sobre todo destacó la acción defensiva de sus jugadores. Pero el cabreo le duró hasta el día siguiente. Por la mañana, en el Four Seasons, en el hotel de concentración de los Spurs, Pop no tuvo piedad con sus jugadores. Les enseñó titulares de prensa, comentarios de redes sociales, crónicas de periodistas, cómo se mofaban de los Spurs por permitir que el peor equipo de la NBA y el que menos victorias llevaba en su casa les arrasase por primera vez en 2019, porque la primera victoria de los Knicks en el Madison Square Garden fue esa contra los Spurs.
Es que ese partido fue terrible. Ese partido, recuerdo engancharlo un ratito y verlo y pensar, madre mía, ¿dónde está la intensidad de los Spurs? Lo que comentaba al principio, los Spurs empezaron la temporada muy flojitos. Después se recuperaron. Recuperaron la intensidad, recuperaron la defensa, porque al final los Spurs, cuando les falta algo en ataque, y este equipo lleva toda la temporada tratando de encontrar la vía en ataque, lo que necesitaban era la defensa. No la estaban teniendo. La recuperan en diciembre y enero. Son un equipo intenso, la pierden totalmente. Esa victoria de los Knicks es lamentable para los Spurs, pero oye, si les ha servido para cambiar, si les ha servido para que sea un punto de inflexión lo que tú decías, es algo sensacional. Y la historia es que encima es muy Popovich. La historia es muy Popovich y eso es una maravilla de las suyas. Es que además, después de esa victoria contra los Knicks, estaba cabreadísimo. Además, con la prensa soltó alguna. Recuerdo que le soltó una a un periodista de los Knicks. que le pregunta eso mismo, ¿no? Le dice, oye, que es que es la primera vez que ganan los Knicks en casa en 2019. Y le soltó una burrada. No me acuerdo exactamente lo que dijo, pero le soltó una burrada. El caso es que los Spurs ahora son más férreos en defensa. El cambio del quinteto titular ha ayudado mucho. Estamos viendo ahora un nuevo quinteto titular en el que está DeMar DeRozan prácticamente como base del equipo, es el base real del equipo. Derrick White y Bryn Forbes son los tiradores. Derrick White, por cierto, haciendo un papel sensacional en defensa. Le hemos visto frenar muy bien, por ejemplo, a Lou Williams o a Russell Westbrook. LaMarcus Aldridge como anotador. Y Jacob Poelt como pívot de cierre, pívot defensivo. Por ejemplo, en la victoria contra los Nuggets, que comentaba, es la victoria de mayor caché. Desde luego el partido contra los Knicks tiene mucho peso, pero la victoria contra los Nuggets es la que más peso tiene por ser los de Denver el segundo mejor equipo del oeste. DeRozan tuvo un uso superior al 29%, White y Forbes se quedaron en un 18 y un 14, que es prácticamente los tiros que tuvieron, LaMarcus Aldridge por encima del 29% y Poelt en un 10. Eso te indica lo que es este equipo. Es un equipo en el que ahora cuando salen los titulares es balón para DeRozan para que genere juego, White y Forbes abiertos esperando el triple, Aldridge buscando las opciones para anotar junto a DeRozan en media distancia y Poelt haciendo trabajo sucio y dedicándose a rebotear. Les ha venido muy bien el cambio. Desde el banquillo aparecen anotadores como Rudy Gay, como Marco Bellinelli, como Bertans, como Patty Mills, y sirve para reforzar un poquito el ataque cuando más lo necesitan. También están jugando más lento incluso, que puede parecer mentira, pero es que están jugando más lento incluso. Pelayo, ¿te están gustando los Spurs? Porque desde luego ellos se están gustando.
Al final lo importante es que sumen victorias y sigan con esta racha, porque los Spurs son un equipo histórico y en algún momento tendrán una reconstrucción, es evidente, pero da la sensación de que hoy no toca. La verdad que a mí me están gustando no por ser fan de ese tipo de baloncesto, igual yo soy más aficionado del baloncesto moderno, más rápido, simplemente porque busco que me entretenga más, porque no tengo esa capacidad de apreciar los matices tácticos de un juego más lento, pero me gusta porque es esa nota discordante dentro de la orquesta de la NBA, y al final creo que hay que valorar muy positivamente estos entrenadores o estos equipos que proponen cosas diferentes y hay que desear que les salgan bien.
Sí, porque además la sensación de los Spurs es que juegan, llevan dando esa sensación ya un par de añitos, ¿no? De que necesitaban esa modernización, más con la llegada de DeRozan, ¿no? Porque se veía en el equipo que DeRozan y Aldridge, sí, son dos estrellas de la liga, eso creo que nadie lo duda, luego en playoffs pueden rendir como quieran, pero son dos estrellas de la NBA durante temporada regular, pero es que de tener dos estrellas y que tus dos estrellas se basen en la media distancia es complicado, pero parece que ahora en ataque ya han encontrado la vía, ¿no? Como comentaba antes, para funcionar, para estar equilibrados y para no ser solo una bestia en defensa, aunque este equipo vive de su defensa. Pelayo, los Spurs de cara a playoffs, puede pasar cualquier cosa, también lo comentábamos fuera de micro antes, ahora mismo son sextos del oeste, está más que garantizada su presencia en playoffs porque los Kings, que son novenos, están a 6 partidos de los Clippers, lo cual parece una cifra ya insalvable para la postemporada de los californianos. Asunto, los Spurs tienen por detrás a medio partido a los Utah Jazz y a un solo partido a Los Ángeles Clippers cerrando. No les interesa nada caer porque caer significa enfrentarse a Denver Nuggets. Los Nuggets con ventaja de campo en Colorado es de lo peor que te puedes cruzar en la NBA. Y si te quedas octavo, pues te cruzas con Warriors en primera ronda, que eso viene significando que en primera ronda te vas para casa. Todavía pueden quedar quintos e incluso cuartos, porque tienen a un partido a Oklahoma, que está en una racha donde no convence su ataque, no convence, a un solo partido por delante, y los Blazers a partido y medio por delante, aunque estos sí que están más fuertes. Yo creo que si mantienen esta racha, que no sé si podrán mantenerla en cuanto a victorias, pero sí en cuanto a sensaciones, subir partidos pueden terminar quintos. Lo más normal es que se enfrenten a unos Houston Rockets o a unos Portland Trail Blazers en primera ronda sin ventaja de campo. Yo planteaba la pregunta al principio de, oye, si superan la primera ronda, la temporada habrá que planteársela como un éxito. Pero tú me decías, Pelayo, oye, ¿y si es al revés? ¿Qué pasa si los Spurs terminan la temporada a un gran nivel, llegan a playoffs habiendo encontrado por fin su identidad con un nuevo quinteto titular y en primera ronda se la pegan contra Portland y les arrasa Portland o no superan esa primera ronda? ¿Hablaríamos de fracaso para la temporada de los Spurs en la que podría ser la última temporada de Popovich?
Aquí está la cuestión, ¿no? Sí, porque al final estamos hablando de unos Spurs que prácticamente nadie los colocaba en playoffs, unos Spurs que dentro de todos los equipos que están, podrías haber quitado a los Clippers para meter a los Lakers, lo que se esperaba, pero has dejado a unos Timberwolves o a unos Pelicans también por el camino, es decir, el meterse en playoffs. Y según éxito, el meterse en playoffs de la manera que lo están haciendo, que pueden rozar fácilmente las 50 victorias, es un éxito total. Y al final, yo los playoffs en el oeste me los planteo como, en mi opinión, Warriors, Nuggets, Thunder y Rockets son los que están obligados a pasar de ronda. El resto de equipos, pues, una primera ronda, todo depende de los resultados y las sensaciones. Creo que no se debería calificar como un fracaso. Aunque para mí lo más importante a la hora de analizar los Spurs es que yo sí me los esperaba en playoffs por una simple lógica de que este año, hablando de este año en comparación con otros, sí que podían dar un paso adelante. Porque han pasado de tener un equipo que no tiene una estrella porque le faltaba Kawhi Leonard, porque Kawhi Leonard no había jugado, no lo podíamos contar en esa plantilla, a tener una estrella que ya veremos el rendimiento en playoffs, sí, X y Z, pero que sí que la tienen de Mar de Rosa. De aquí al futuro, el proyecto es cierto que tiene poco margen de mejora a nivel de salarios y si siguen metiendo de picks, aunque siempre sacan algún gran jugador de las esquinas, de cualquier piedra. Pero en lo que me respecta a esta temporada, yo creo que los Spurs, si consiguen competir en playoffs, y es evidente que con el carácter que tienen, con el carácter que les impulsa Popovich y con la dificultad que tiene el oeste competir, van a acabar compitiendo. Para mí, estar en playoffs es lo suficiente para calificarlo de exitosa. Yo no consideraría un fracaso que los San Antonio Spurs, y además probablemente sin ventaja de campo, queden eliminados en primera ronda.
Es que la primera ronda del oeste va a ser una auténtica, bueno, los playoffs del oeste van a ser una auténtica carnicería, eso ya lo sabemos. Va a depender mucho del rival, ¿no? Porque la verdad que Portland está a un nivel muy serio este año, sobre todo a nivel defensivo han mejorado una barbaridad, y a Houston quizá está a otro nivel, ¿no? Houston está a un nivel en el que están mirando más hacia ganar a los Warriors. Puede pasar de todo en esa primera ronda, pero llegando a este nivel de juego no puedes apostar nunca contra los Spurs. Ya al medio plazo es complicado, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Tienen poco margen de mejora, tienen a DeRozan y Aldridge atados durante dos temporadas más en el equipo, tienen a Patty Mills con dos temporadas cobrando más de 12 millones por curso, y para el año que viene prácticamente no tienen espacio, tienen ya 100 millones de dólares comprometidos y termina el contrato Rudy Gay, que cobra más de 10 kilos y está siendo una parte fundamental del éxito de los Spurs esta temporada. Por lo tanto, no tienen margen, salvo grandes traspasos, y los Spurs, lo sabemos, son una de las organizaciones que menos traspasos realizan en la NBA actual, por lo tanto, no podemos esperar grandes movimientos este verano, y no tienen margen para mejorar. Si se marcha Greg Popovich, veremos, porque sería la gran pérdida para este equipo, sin ninguna duda, y quien le reemplace va a tener que pasar un periodo complicado, de adaptación quizás, de cambio, pero en primera ronda es un equipo que sobre todo si llegan con esta idea tan clara en ataque, creo yo, pueden hacer cualquier cosa porque como no defiendan Pelayo, sabemos que Popovich les va a volver a sacar el recorte, les va a decir, oye, os han metido no sé cuántos puntos esta noche, esto no puede volver a pasar, y han demostrado que tienen piezas para defender a un grandísimo nivel y para ocupar la pista con jugadores muy grandes, porque también aparecen por ahí jugadores como pues, el propio Rudy Gay, que es un jugador muy grande y que la verdad creo que se habla muy poquito del buen papel que está haciendo los Spurs durante estas temporadas. Tienes a Bertans, que normalmente en defensa no aporta tanto, pero es un revulsivo tremendo en ataque y es otro cuerpo grande que puedes meter ahí. Y sobre todo Dante Cunningham, que es un alero de perfil defensivo que para algunos minutitos en playoff te puede resolver una eliminatoria. Entonces, es muy complicado apostar por alguien ahora mismo en playoffs, todavía falta mucho por resolver. Eso sí, ahora mismo los Spurs se enfrentarían a los Houston Rockets, con ventaja de campo para los Rockets. Veremos qué ocurre, porque la verdad que es que está Muy, muy entretenido del oeste, y estos Spurs cada vez lo están animando más, como decimos, en una racha de 8 victorias, justo cuando parecía que se hundían, justo cuando parecía que nadie daba un duro por ellos, pero son los Spurs, es Greg Popovich, y por lo menos hasta que Pops se retire, que quién sabe si estos serán sus últimos playoffs, todo parece indicar que sí, no puedes apostar contra los San Antonio Spurs. En esta segunda parte del episodio vamos a terminar de responder a las preguntas que nos enviasteis al hashtag de TheWingResponde, porque nos habéis enviado muchas en las últimas semanas y hemos utilizado pues los últimos 2 episodios para responderlas. Así que hoy vamos a responder a otras poquitas para ir completando la lista de preguntas que nos habéis enviado, y con estas pues prácticamente van a quedar todas las que nos habéis enviado hasta ahora resueltas. La primera pregunta que respondemos hoy nos la envía un seguidor que se llama Javi, y en Twitter es @IamJavi G Fútbol Club Barcelona. Nos pregunta si vemos a los Bulls a corto plazo en playoffs. Bueno, los Bulls es cierto que tienen un proyecto muy interesante de los jóvenes, de los proyectos jóvenes más interesantes de la liga, con ese front court establecido de Otto Porter Jr., Wendell Carter Jr. y Lauri Markkanen. Otto Porter ha encajado a la perfección y realmente te da igual pagarle ese salario, no te importa. Y en el exterior, Zach Lavin está elevando enormemente su nivel de juego. En verano, primero vamos a ver cómo en el draft van a tener una elección muy potente, y no descartaría incluso que aprovechasen el momento de Zach Lavin para moverle en el mercado e intentar irse a por AJ Barrett y situarle como su referencia exterior a largo plazo, que creo que sería el jugador ideal pues para dirigir un poquito tanto la anotación como la generación exterior, el liderazgo, el peso exterior de los Chicago Bulls. El asunto es que realmente la NBA no sabemos cómo va a ser la próxima temporada. Hay una grandísima cantidad de agentes libres. Prácticamente la mitad de la liga va a ser agente libre, con un número de estrellas altísimo. Hay equipos del este que ahora están abajo, como Nueva York, que pueden terminar muy arriba. Equipos que van a tener grandes selecciones en el draft. Y equipos que ahora mismo están peleando por playoff, como puedan ser los Charlotte Hornets, que se pueden quedar perfectamente muy fuera de la carrera si Kemba Walker se marcha, y es muy probable. Los Nets, que se pueden reforzar. Tenemos varios equipos que vamos a ver qué hacen, porque van a configurar cómo queda el dibujo del este. Si el este no cambia, pero digamos se cambian los puestos, los Knicks suben, los Hornets bajan, los Heat bajan y otro equipo sube, realmente va a seguir siendo una conferencia que los últimos puestos van a ser muy, muy abiertos. Entonces, si te puedes meter con récord negativo, pues los Bulls tendrían opciones el año que viene de pelear por ser uno de esos equipos que está en la terna por, oye, a ver si nos metemos en playoffs. Quizá no para la próxima temporada, pero sí para la que viene, para los playoffs de 2021, ya tengamos que apuntar a los Bulls. Tienen un proyecto joven muy interesante, como digo al principio, y sobre todo ya han hecho clic con Jim Boylen, que es el entrenador. Hubo mucho problema al principio, pero parece que ahora ya han encajado. Así que, oye, molan mucho. Y a mí con Otto Porter Jr., la verdad, que me están encantando porque encajan a la perfección. Y bueno, pues son muy guays. ¿Y a quién no le gusta Lauri Markkanen? ¿A quién no le gusta el amigo? Porque es una pasada de jugador. Y con esto pues queda respondida la pregunta, ¿no? Va a depender principalmente del dibujo que tenga la conferencia este, porque evidentemente los Bulls siguen siendo un equipo en reconstrucción, y el año que viene pueden tener incluso una plantilla más joven que la de este año, aunque les vendría bien algún refuerzo veterano porque son demasiado jóvenes. La segunda pregunta nos la envía Patricio, @lp/hineo, y nos pregunta sobre Daniel House, que recordemos ha llegado a un acuerdo con los Rockets para subir hasta final de temporada por un mínimo de veterano. Nos dice, con esto de House, es agente libre restringido en verano, pero los Rockets solo pueden igualar ofertas por su mid-level exception. ¿Algún buen equipo que se vea interesado en el jugador, y dentro de qué margen sería un buen contrato para ambos? El caso de Daniel House es bastante llamativo porque él lo que ha decidido ha sido apostar por sí mismo. Houston le ofreció un contrato de 3 años. Recordemos que este jugador, su carrera hasta el día de hoy en la NBA era de transición, jugando en un equipo, luego en otro, no tenía prácticamente oportunidades, y ha sido Houston, con un contrato dual, el equipo que realmente le ha dado una oportunidad. Sí que es cierto que por también las bajas que han tenido, pero han confiado en él, le han dado ese puesto. Tuvo mucha importancia como titular cuando los Rockets lo estaban pasando peor con las lesiones, y también se benefició del estilo de estos Houston Rockets. Al ser un estilo que demanda 3&Ds, perfiles de tiradores y defensores alrededor de James Harden y de Chris Paul, Daniel House encaja a la perfección. Ha demostrado que es un jugador muy útil para la NBA, tiene ya 25 o 26 años, es decir, va a encarar los mejores años de su carrera y tampoco parece un jugador con excesivo margen de mejora, porque realmente es un jugador que se dedica a tirar y a defender. Le hemos visto penetrar en algunas ocasiones, pero es un 3&D. Está apostando por sí mismo, lo cual, pues oye, es muy valiente y siempre hay que reconocerlo. Pero no sé si es la mejor opción, digamos, por lo menos para la próxima temporada. Creo que a lo mejor le hubiese convenido quedarse en Houston una temporada más y establecerse, porque al final no ha hecho ni una temporada entera. Lo mismo luego en playoffs no alcanza el nivel, no lo sabemos. Puede seguir en Houston, es agente libre restringido, como tú dices. Si en playoffs juega poco o lo que haya temporada juega poco, pues evidentemente no se van a interesar por ahí muchísimos equipos. El asunto con Daniel House es que en Houston tiene el sistema ideal para explotar, tiene el sistema ideal para rendir, para dejar números y para dejar buenas imágenes, porque además es un equipo mediático que es uno de los mejores de la NBA. Si se marcha a un equipo de menor categoría donde pueda cobrar más, porque él lo que va a buscar es dinero, como digo, rechazó una oferta de Houston por 3 años de renovación porque buscaba más dinero, porque los Rockets le ofrecían muy poquito dinero cada temporada. Si se va a un equipo que es peor, un equipo de los del fondo de la liga, no va a poder brillar tanto porque es un jugador de complemento y en un equipo malo no creo que pueda brillar tanto como puede brillar un equipo rodeado de generadores y de estrellas extraordinarias que realmente le permiten tener tiros liberados y tener ocasiones muy buenas que en otros equipos no sé si tendría, bueno, no tendría esas ocasiones tan buenas. Y otros equipos contender no le van a ofrecer tanto dinero o no le pueden ofrecer tanto dinero porque no tienen espacio o realmente no encaja tan bien como puede encajar en Houston. El único equipo que creo que le vendría muy bien y que tendrán espacio en verano para fichar pues son los Houston Rockets del Este, que son los Milwaukee Bucks. Daniel House encajaría a la perfección al lado de Giannis Antetokounmpo. Es un alero defensivo de buen tamaño, que tira de tres. Es que no necesitas más. Ya digo, los Bucks son los Rockets del Este y eso es lo que piden. Así que si hay un equipo donde me encajaría serían los Milwaukee Bucks, que es un equipo de arriba, es un equipo que le puede ofrecer algo más de dinero que Houston. Es un equipo que va a tener salidas importantes en verano. Y oye, creo que es el único equipo donde realmente podría cuadrar. A mí, Daniel House me cuadra en Milwaukee, aunque me gustaría ver su continuidad en Houston, la verdad, veremos, porque además Houston el año que viene va a tener a varios jugadores que terminan contrato y puede de nuevo tener mayor peso. La última pregunta que respondemos hoy nos la envía nuestro querido Toño Alonso, perdón, que se me vaya ahí la palabra, que es pues ya uno de nuestros seguidores pues más queridos aquí en The Wing, y nos dice, a ver qué comentáis, chicos, en el Mundial de Baloncesto de China veremos en la lista a Mirotić e Ibaka, o se queda uno fuera, o que quien se queda fuera es Serge. En mi opinión, la selección debe llevar el máximo talento. Bien, recordemos que ahora mismo Sergio Scariolo está con Serge Ibaka y con Marc Gasol en Toronto. Él está de asistente en los Raptors e Ibaka juega en el equipo. Cuando ya Mirotić empezó a jugar con la selección española, se habló de que le introducían para varios años. Recordemos que Ibaka participa con España, deja unas sensaciones excelentes de dominio, porque ahí todavía no tenía tan desarrollado el tiro exterior, pero ya estábamos empezando a ver esa versión de Ibaka que dejaba de defender para empezar a tirar, y en Europa, aunque defendiese menos en la NBA, en Europa dominaba defensivamente, imponía muchísimo con su simple presencia en pista, y encima estaba tirando más, por lo tanto era una bendición para ese equipo con Pau Gasol al mejor nivel, para ir rotando siempre con Ibaka, con Pau y con Marc y tener 3 referencias interiores salvajes para dominar el juego en FIBA. El asunto es que evidentemente España ha cambiado y el baloncesto ha cambiado. Mirotić no es el mismo jugador que era por aquel entonces. Por aquel entonces era un jugador mucho más irregular, que tenía problemas para jugar en el puesto de 3 y que no defendía y muy regular en ataque. Ahora Mirotić es un jugador más consistente, que puede defender a muy buen nivel y puede defender múltiples posiciones, algo que le va a interesar mucho a España. El asunto es lo que va a llevar el resto de la selección española. Pau Gasol, Marc Gasol y Billy Hernán Gómez parecen intocables y eso ya te deja 3 interiores que van a recibir muchísimos minutos, ¿no? Entonces ahí el que más me encajaría es Mirotić, pese a no estar con Scariolo trabajando en Toronto. También porque, como digo, cuando Mirotić llega a la selección española se supone que es para varias temporadas, para varios torneos, y que era el jugador al que iban a llevar de ahí en adelante. Evidentemente algo tendrán hablado Scariolo y Ibaka, pero mi sensación es que se va a ir Mirotić. Además creo que es el jugador que más encaja, porque si bien es cierto que Ibaka ha vuelto a recuperar esa versión defensiva y además ahora tiene tiro, aunque no tiene los porcentajes que la mayoría de gente se piensa, porque los porcentajes de Ibaka con el tiro no son tan brillantes, Mirotić da puntos que van a faltar. Pau Gasol no está a su mejor nivel. Vamos a echar de menos lo que es tener a un jugador tan dominante como ha sido durante muchísimos años Pau Gasol en FIBA y realmente tener otra opción anotadora como es Mirotić, que viene a hacer una temporada y media, dos temporadas excelentes en la NBA, unos playoffs el año pasado sensacionales. Creo que le viene muy bien a la selección española contar con un jugador así y poder plantar diferentes quintetos, poder plantar un quinteto en el que pongas de aleros a Juancho Hernán Gómez y a Nikola Mirotić con Marc Gasol de referencia interior. Lo cual te va a dar dos jugadores muy grandes como Mirotić y Juancho, que pueden tirar de tres y que pueden ocupar mucho espacio en el campo a nivel defensivo y que además son muy buenos en ese aspecto. Y luego puedes plantar quintetos con Mirotić incluso de tres y dos interiores como Pau y Marc, ocupando toda la zona en FIBA. Por lo tanto, creo que el jugador que más le interesa llevar a la selección española este verano es Nikola Mirotić, primero por las soluciones que va a dar en ataque en cuanto a puntos, en cuanto a anotación, por la versatilidad que ha ganado a nivel defensivo y por cómo ha evolucionado el juego pues desde hace un par de añitos. Y también, por supuesto, pues por el bajón de Pau Gasol, por la edad que pasa por todo el mundo, pues nuestro querido Pau no es el de hace unas temporadas. Así que para mí, mi elección es la de Nikola Mirotić. Os animo a los que estáis escuchando el podcast, dejarnos un comentario diciendo, oye, yo me llevaría a tal jugador por esto. Pues oye, Losilla, yo no estoy nada de acuerdo, me llevaría a Ibaka porque impone un montón y su temporada en Toronto está siendo sensacional. Y oye, si está trabajando con Scariolo, pues por algo será, que también puede ser. Pero yo creo que el jugador que habría que llevarse este año, salvo que de aquí a junio cambien mucho las cosas, es Nikola Mirotić. Y hasta aquí llega el episodio número 45 de los podcasts NBA de The Wing. Os recuerdo que nos podéis dejar preguntitas en el hashtag The Wing Responde y que las contestaremos pues en el siguiente episodio. Y como siempre os digo, muchísimas gracias a los que nos estéis escuchando, donde nos estéis escuchando y estéis haciendo lo que estéis haciendo, ya sea en el transporte público, en el gimnasio, haciendo tareas en casa, lo que queráis. Muchas gracias a todos y nos escuchamos este próximo miércoles. Adiós. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, learn how to play. We are fate, now a dream.